A lo largo de la década de los 60 aparece una persona que se llama Mitsuteru Yokoyama, se considera japonés, se considera un poco el padre de los primeros mecha.
Lisa era la capitana de la nave, era una mina re grosa que las tenía todas y que no lo necesitaba el flaco este. Para esa época era completamente revolucionario.
Es un open world, es un juego muy japonés en muchos aspectos. Los Dark Souls son muy japoneses en muchos aspectos, pero Armored Core un poquito más por cómo se maneja en sí el juego.
Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
Bienvenidas y bienvenidos a todos a un nuevo Nerdipedia. Mi nombre es Jess Roth y en este podcast hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Hoy específicamente vamos a hablar de un videojuego que capaz yo en lo personal no lo conocía tanto, ahora estoy bastante empapada en tema, pero sí toca un género que amo con todo mi ser, capaz mi género favorito después del shonen, que fue lo primero que vi cuando era chica. Es como que pasé del shonen a los mechas directamente, obviamente.
Sin escalas.
Después vino Sailor Moon, pero... Y desde ahí que le tengo mucho cariño, especialmente, por ejemplo, a Macross, que en esa época lo veíamos de forma local como Robotech, que es un rejunte entre tres series que llegó como pudo acá a esta parte del hemisferio.
Fue todo recortado y pegoteado, pobrecito.
Después le siguió Tecnoman en algunos canales, Gundam, muchos otros animes de mechas, pero... Por si lo están sospechando, vamos a estar hablando de Armored Core, que es el nuevo juego de From Software, que capaz algunos se quedaron como, From Software tiene algo más que Dark Souls, porque es raro. O que lo ven y dicen, esto es medio Dark Souls. Yo diría que al revés, que Dark Souls es medio Armored Core o es medio Kingsfield. Vamos a estar hablando un poco de todo eso, y para acompañarme a hacerlo, a conversarlo, a debatirlo, a analizarlo, estoy acompañada de la señorita Romina Pereira. ¿Cómo estás?
Muy bien, me gustan mucho los mechas, así que estoy recontra.
Estamos en nuestra salsa.
Sí, estamos en nuestra salsa. El tema es que nos pasaba lo mismo, no tanto del mundo de Armored Core, sino mucho más del mundo del anime.
Y sí, después Evangelion, Escaflowne.
Escaflowne, ni hablar, palabra mayor.
Sí, totalmente. Sí. Algún día voy a tener algún artbook o algo de respecto al de Macross. Tengo mucho. De Macross es más, tengo mi pequeña Valquiria.
¿Tenés una Valquiria?
Sí, que se transforma.
Hace rato que me quiero comprar una de las que se arman.
Se transforma, es una locura. Pero también estoy acompañada del señor Nicolás Rabagónico. ¿Cómo estás, Rabagónico?
Está muy bien.
El Rabagónico.
Ya dije, tu apellido es complicado.
Me gusta porque es como un loop. Es Nicolás Rabagónico, Nicolás Rabagónico, Nicolás Rabagónico. Puede seguir infinitamente. Está muy bien. Muy contento de estar acá nuevamente.
¿Cuál es tu relación con los mechas?
No tengo mucha particularmente con productos de mechas. Sí, digamos, de entenderlos en la cultura popular ya cuando estuvieron más asentados. Como por ejemplo los Megazord de los Power Rangers o cosas de ese estilo. Pero no particularmente con las series que todos miraron.
O sea, ni Transformers, ni...
Transformers por ahí sí, pero son mechas Transformers.
Sí, de hecho yo llegaba a morir y diseñó un Optimus Prime.
¿Optimus Prime?
Lo diseñó.
Me sirve. Entonces sí, me encantan los mechas. Al final soy re fanático, perdón.
Retírate lo dicho, borro y... No, fan, se sacaba la remera.
Ah, sí, hablando de eso. Chao, Transformers.
Se transformaba.
Claro, se transformaba. Uy. Tendríamos que haber traído esos que son Transformers de juguete que se transforman solos.
¿Alguien tiene?
No.
Pero bueno, y por eso no hay en la
producción. Producción.
Te imaginé como que si fueras un mecha, serías un Bowser mecha, ¿no? Como el mecha Godzilla, pero esto un mecha Bowser.
Excelente.
Combinas dos pasiones.
Sí.
Me gusta.
Sí. Como el Bowser Lego, para mí me da esas vibes.
A mí me gustaría ser mecha Godzilla. No sé si alguna vez pensaron, si fuera un mecha, ¿qué mecha me gustaría ser?
Una Valkyria me siempre me gustaron. Me parecen elegantes.
Son muy elegantes.
Son muy elegantes, sí.
Es verdad. Es verdad. Bueno, creo que va también muy bien con nuestras personalidades. Sí. Pero recuerden que todo este tipo de contenido relacionado al anime, a videojuegos, que muchas veces se tocan entre ellos, y también hay muchas relaciones con el cine, con la tecnología, con las series, eSports, todo el contenido de Malditos Nerds lo pueden encontrar ahora en infobae.com. También eso incluye a todos nuestros podcasts, a Malditos Games, Malditas Series, Malditas Pelis, en Maldito Anime y Nerdipedia. Los cinco podcasts lo pueden encontrar en la plataforma de podcast de Infobae. Noticias, reviews, anticipos. La review de Armored Core.
También,
de Armored Core 6. Sí. Exactamente. Vayan a ver qué es lo que opinamos al respecto, nos gustó o no, vayan a chusmear a infobae.com. Pero bueno, como decía antes, la relación de los videojuegos, sobre todo japonés, ¿no? Porque esto empezó siendo muy japonés, esa fascinación por los robots gigantes. Igual sí. Que con los kaijus, ¿no? Está un poco...
¿Qué pasa en Japón con las cosas grandes? Las
cosas gigantes que destruyen el planeta.
¿Cuál es el tema?
Bueno, ¿pero qué te parece más divertido? ¿Que se destruya el planeta por una mala elección presidencial o por un kaiju gigante?
No, el kaiju, siempre. Siempre. Por eso. Además que sale del centro de la Tierra, mucho más épico. Sí, totalmente.
O sea, quiero que si nos destruimos, que sea por un robot gigante o un kaiju gigante.
Sí, que salga un Godzilla y nos mate a todos, es mucho más divertido que se maten dos países entre ellos.
Es súper épico.
Sí, totalmente, concuerdo.
¿Estás de acuerdo? Re divertido.
Arrancar claro,
un robot nos mate a todos y que terminemos muertos.
Y mira, si tengo que elegir cómo morirme, que me pise Godzilla o que me explote una bomba, Godzilla.
Sí. Bueno, sí, eso es verdad.
Es verdad.
Además, imagínate, si no, pilotear una nave que se transforma en un robot, o sea, sos el más grosso del más de los más grosos.
Por eso,
tal cual. Pero sí, es una fascinación que tiene sus orígenes más japoneses y también tiene sentido que los primeros videojuegos al respecto también se hayan relacionado más con Japón, esa parte de Occidente que era parte de su cultura, ya sea en mangas, en anime o, como decíamos, videojuegos.
Sí, vamos a hablar un poco de la
creación de nosotros. Me quedo mirando. Ay, pensé que ibas a aportar algo. No, es que porque estabas así, yo dije, va a decir algo. Entonces dije, bueno, ¿qué va a decir?
Es que no lo quería interrumpir a Nico porque dijo que
no se puso modo.
Che, voy a hablar. Y no lo quise interrumpir. Es el podcast más organizado de la fecha.
No pasa nada. Vamos a hablar un poquito de los mechas y de su creación y de cómo, por qué estamos hablando de mechas en este momento, antes de ponernos a hablar fuertemente de From Software y Armor Core, que es lo que nos trae a esta mesa. Los mecha, como dijo Jess, son muy de la cultura japonesa, no tienen un origen específico que vos digas, uy, arrancaron acá, pero sí se cree que, bueno, son consecuencia de grandes productos culturales japoneses, ¿no? Los kaijus, como decían ustedes, que son estos monstruos gigantes como Godzilla, o puede ser King Kong en cierto punto también, para dar referencias populares. También es como que los mechas en un principio siempre eran como medio samuráis, entonces también tiene algo de esa cultura. La robótica tiene un factor ahí en Japón también, uno de los primeros animes populares que se hicieron fue Astro Boy también, entonces son como todos condimentos que dan a entender como que los mechas fueron una evolución natural de todo eso. Como dato de color, ahí le voy a pedir a producción, mirá cómo los meto en el podcast, ahí rompo la cuarta pared, voy a pedir que nos pongan la tapa de Denki Dako, traducido como Electric Octopus, solamente a modo de dato de color para que vean dónde más o menos se especula que es el origen de los mechas. Es en este manga de 1940, donde el concepto era que era un pulpo robot gigante.
Es genial, me parece. Sí. O sea, es una maravillosa falopa.
Y otra obsesión de los japoneses, los pulpos.
Sí.
Y no quiero explicar de dónde viene. No quiero explicar,
por favor.
Bueno, viene de las estampas japonesas que eran bastante pornográficas en el periodo posterior al Edo, sí. Perdón, chicos, son datos. ¿Ustedes quieren Nerdipedia por los datos interesantes?
Por los datos
que están los datos interesantes. Los datos se vinieron a buscar.
Vamos a avanzar con esto. Acá se especula que fue un poco el inicio de entender a los mechas como algo más, como no solamente como personajes robots o de diversas cosas. A lo largo de la década de los 60 aparece una persona que se llama Mitsuteru Yokoyama, se considera japonés, se considera un poco el padre de los primeros mecha, porque él fue el quien hizo el anime ya llamado Tetsujin 28 Go. Ahí se me fue el japonés mal.
No, pero estuviste bastante bien.
Ok, perfecto. Ese sí que es el primer anime donde el protagonista es un mecha. ¿Qué es un mecha? Básicamente una estructura robótica gigante piloteada por una persona.
Exacto.
Corta. Ese es el primer anime donde tenemos un protagonista que es un mecha de un manga homónimo hecho por esta persona que también había hecho otro manga llamado Giant Robo. Por eso se lo considera como el creador de este género en la década de los 60, porque fue quien hizo las dos producciones que quizás iniciaron el género.
El opening de Giant Robot, chicos, es adictivo. Búsquenlo, googleenlo, van a tener la canción en la cabeza todo el día.
Que encima, medio que todas las series de mecha tienen opening medio adictivos, así que es como un factor en común. Sí. Pero vamos a irnos de acá directamente al primer gran éxito de lo que son los mecha de 1972, que es una serie llamada Mazinger Z.
También tiene un gran opening.
Ahora lo vamos a estar viendo justamente porque creo que puse en el paño el opening. La historia se trata sobre un grupo de científicos que disponen de un robot gigante en su lucha contra las fuerzas malignas del Dr. Hell. Básicamente es como una historia bastante, bastante cliché, pero es quizás la serie que populariza a los mechas y hace que los niños, porque en ese momento estos animes estaban más pensados para un público más chico, empiecen a ver y decir, uy, qué bueno estaría estar en un robot gigante y cómo me gustaría tener mi propio mecha.
Y también decir, bueno, papi, me compras el robot de Mazinger.
Es que justamente tenían la salida por... Fue en gran parte el éxito, seguramente lo vas a hablar más adelante, de Gundam, así que no me quiero expandir.
Iban a hablar justamente de eso, así que nos
podemos meter ahí. Pero uno de los secretos del éxito fue la venta de muñecos.
Y sí.
Vamos a hablar justamente de eso, de otra serie que nace en 1979, un par de años después de Mazinger Z, que es Mobile Suit Gundam. ¿Qué pasa con Mobile Suit Gundam? La primera serie de Mobile Suit, que se conoce como primer Gundam, no le fue del todo bien. No es que fue un éxito masivo que vos decías, uy, esta serie arrasó con todo lo que se conocía, todo el mundo lo amaba. Es una serie que le fue moderado, de hecho se canceló después de la primera temporada.
Y salió justo en un momento compitiendo con muchas otras cosas fuertes y era como, y qué sé yo, por eso miro otras.
Era una época complicada también en cuanto al contexto social económico de Japón.
Sí.
Así que...
Lo que sucedió con Mobile Suit Gundam es que cancelan la primera temporada, pero Bandai, antes de la cancelen, ya tenía los derechos para, más o menos por 10 años, vender figuras de Mobile Suit Gundam. Entonces, ¿qué hace Bandai? No es que dijo, uy, qué mala suerte que se suspendió. Ya fue, perdimos un poquito de plata.
Sí, cayó con metralletas y le dijo que dibuja.
Van a seguir haciendo Gundam.
Dibuja, no come, o van a tener que comerse cada una de estas piezas de plástico.
Exactamente.
Miren que hay muchos mechas.
Exactamente, fue más o menos así. O sea, no sé si es una interpretación literal, pero debe haber sido bastante cercana a lo que pasó.
Mira, cierta época, sí, empresa japonesa lado, que tiene un tema con el crunch fuerte, y yo digo que
agarró, fue y les tiró una katana ahí y dijo...
Y ya fue.
Piénsenlo.
Los muchachos de Bandai impusieron que se tenía que seguir haciendo Gundam y fabricaron una cantidad de muñecos ridícula que se terminó popularizando en Japón, y Gundam en un principio terminó siendo más exitoso por la cantidad de muñecos y maquetas que se vendían que por la serie en sí. Después Gundam tuvo 50 series, hay un montón de cosas para ver. De hecho, Noxy el otro día nos recomendó algunos que quieren ver.
Ironborn.
Exactamente. Está buenísimo. Orphans. Pero sí que en los 80 explotan los Gundam, sobre todo por los muñecos y por la imposición de Bandai de que eso no iba a terminar en la primera temporada.
Y de hecho, gracias a Gundam es que empezaron a hacerse las convenciones de otakus. ¿Sabían?
No sabía
que era por Gundam.
Las juntadas de otakus empezaron a hacer por Gundam.
Uy, es muy bueno. Habría que hacer un especial de Nerdipedia de juntadas de...
De otaku.
Sí, o de historia otaku, y también de grupos sociales como otaku, floggers, emos. ¿Sí? Anoté en producción. Hoy es el día
y que producción nos quiere decir.
Producción, por favor. ¿Qué dijo? ¿De qué hablaban? Ah, sí, anotado.
Vamos a hablar particularmente de... en esta época, en los 80, cuando se empieza a masificar, ya estamos hablando de los 80, donde Japón ya tenía súper naturalizada la figura de los mechas. Digamos, era una parte de la cultura popular japonesa. En ese contexto, había un joven que estaba estudiando arte que se llama Yoshi Kawamori. Espero haberlo pronunciado bien.
Yoshi, pero está bien.
Yoshi Kawamori.
Estaba re cerca. Igual está Yoshi's y están los...
Tengo un pequeño crush, voy a confesar.
Con Yoshi Kawamori.
Es muy fachero.
Es un bebo.
Bueno,
Yoshi resulta que estaba estudiando arte cuando explotan los Gundam y el chabón, claro, se volvió loco y dijo, esto es lo que más me gusta en la humanidad. De hecho, él tiene, junto a dos personas que también están metidas en el mundo de los mechas, fundaron el Mobile Suit Gundam Fan Club, que después terminaría siendo parte, en cierto punto, de una de sus series que ahora vamos a mencionar. Pero lo importante de todo esto es que este estudiante de arte se volvió loco por lo que eran los mechas, y en la década de los 80 desarrolló una serie que fue un éxito no solo en Japón, sino a nivel internacional. Fue uno de los primeros casos que se vendió fuertemente fuera de Japón, que fue Macross, como había dicho Jezrot justamente hace un ratito. Se vendió como Robotech en nuestra zona, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y es una serie que ustedes van a saber explicar mejor porque yo no la vi. Pero trata temas más complejos que digamos, no es solo para niños.
Mi sueño es que algún día hagamos un episodio de Macross y traigo todas mis figuras y mi Valquiria.
Estoy totalmente dispuesta a hablar durante horas, si es necesario, de la película de Macross.
Lo que tenía interesante Macross, en lo personal, para no robar tanto tiempo, es que teníamos tres protagonistas, ¿no? Teníamos al protagonista masculino y teníamos a Lin Mimei y a Lisa, que eran las protagonistas, claro, femeninas, ¿no? Uno dice, bueno, un hombre, dos mujeres, triángulo amoroso. De hecho, había un triángulo amoroso, o sea, muy cliché, pero Lisa era la capitana de la nave. Era una mina re grosa que las tenía todas y que no lo necesitaba el flaco este.
Y Min Mei era la cantante más famosa del mundo.
Claro, el flaco era un pelele, chicos, sí. Eran re buen piloto, pero era un extra ahí en el medio.
Era uno más, claro. O sea, no era el mejor, era uno más.
Para esa época era completamente revolucionario.
Sí. Algunas de las cosas en las que Macross, digamos, hace hincapié: robots transformables, figuras reconocibles, organización de fuerzas armadas, conflictos bélicos, música como elemento principal, temáticas de ciencia ficción y física cuántica, como el pliegue del espacio-tiempo y viajar a la velocidad de la luz y cosas de ese estilo, eran como un producto que en Occidente...
Y la música, Limmy May fue la primera idol virtual, ¿se dice?
Sí, iba a decir,
la primera idol que no existe en la vida real en forma de píxeles.
Como Posta, la primera. Con claro. Lo que sería Hatsune Miku para los más, un poquito más chicos que nosotros, para nosotros fue Limmy May.
Claro, Limmy May caminó para que
para que pudiera correr.
Uy,
claro.
Dios, hoy cómo estamos.
Todos estos componentes hace que haya sido un producto que, más allá de los mecha, era interesante para Occidente.
Sí, era mucho más adulto y por eso también le interesó bastante a Estados Unidos. La persona que construye el mundo de Robotech en Estados Unidos lo que hace es agarra las tres macros que estaban en ese momento, las recorta, las enlata, porque se tenían que vender enlatados para que Estados Unidos tenga durante X cantidad de tiempo un capítulo por semana. Si no, no lo podían tener. Si no tenía tres temporadas, no se podían emitir, no se podían comprar. Entonces, por eso nosotros después compramos sus derechos, porque nada, estaba barato.
Pintó. El éxito de Robotech es tal, y es donde se empiezan a comercializar fuera de Japón más series de mechas, que por ejemplo Mazinger Z, que era una serie que había salido hace 10 años, se empieza a comercializar en Estados Unidos, porque es como que dicen, bueno, esto está funcionando, vendemos lo demás.
Mazinger incluso tuvo mucho más éxito acá en Argentina que lo que tuvo en Estados Unidos en el momento que se emitió acá, que se emitía en Canal 9, creo.
Es que también muchas veces depende de qué tan cortado te llegó. Acá las cosas llegan con menos censura que en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Mejores doblajes.
Sailor Moon en Estados Unidos es inmirable.
Es inmirable, tal cual.
Ya, bueno, marcando un poco esta época de éxitos para los mecha, tenemos a Macross y Mazinger Z con su occidentalización, digamos, como grandes éxitos. Vamos a hablar de una serie más que termina de cerrar este periodo de popularización, también creada por Yoshi, que es Tenku no Escaflowne, de 1996, una serie mucho más adulta, que trataba temas filosóficos incluso. Se vende como una historia que mezcla literatura de diferentes culturas, incluso del pasado mitológico de la humanidad. Y acá, por ejemplo, a nuestra región llegó sumamente cortada y con menos contenido, porque había mucho contenido que no podía mostrarse para niños.
Había tetas.
Había tetas, había sangre también en cierto punto. Entonces, igual la sangre a veces en Sensei, por ejemplo, nos mostraban una cantidad de sangre que era...
Disculpe, pero lo vimos a Shiryu ser atravesado en su pecho.
Arrancarse los ojos tres veces, porque aparte se lo sacaba él, era como, ya fue, loco, ¡pa!
¡Pará, Shiryu, calmate un poco!
Es el meme de Boca, de aguante Boca y se pega el tiro, ese. A Shiryu, literalmente.
Mira, como Shiryu, no te podés vendar los ojos. Ponete lentes de sol, mi amor. No tenés que ver a
no
tu enemigo.
Lo que sea, pero no necesitas reventarte
se
los ojos.
Se arrancaba los ojos el chavo. Pero bueno.
Os agujereaba el cuerpo, una de dos.
También. Hoy te acordás. Oh no, me acordé, me vinieron todas las imágenes mentales de Shiryu.
No, durísimo. Pero bueno, en los 90, el gran exponente de los mechas, lo estamos viendo ahí en la versión audiovisual, fue justamente Escaflowne. Esto ocasionó, digamos, con el boom de los 80 y con esta serie de los 90, que los mechas empezaron a normalizar más y que incluso empezaron a tener participación en otro tipo de productos. Digamos, lo que mencionábamos antes, Transformers, los Megazord de Pokémon. Ahora vamos a ver en la versión audiovisual también al Megazord, porque quería sacarme el gustito.
Y yo, ¿me puedo sacar el gustito yo? Súper rápido, Yoko Kanno es la compositora de Escaflowne, que también es la compositora con la banda que armaron en ese momento para Cowboy Bebop. Así que si les gusta la música de Cowboy Bebop, la música de Escaflowne está top tier.
Y de hecho, yo llegaba a morir, la buscó específicamente a ella, porque lo que tiene de particular, ya vamos a hablar también un poquito más de él, pero creo que es oportuno en este momento decirlo, que él lo que le gustaba era que no fuera a poner... Él diseñaba mechas. O sea, él no era un gran dibujante ni nada por el estilo. Él quería hacer mechas y dibujaba mechas y ya está. Pero sus mechas quería que tuvieran un sentido en ese universo. Entonces él decía, vos haces el guión, pero contame toda la historia. Porque sin saber la historia yo no te puedo diseñar mechas que sean creíbles y que puedas vos pensar que pueden vivir e insertarse en ese universo. Entonces por eso es que Escaflowne, tanto como Macross, como más de 10 años antes de Escaflowne, son historias muy complejas, muy profundas. O sea, no son mechas por el solo interés de tener dos cosas gigantes. Claro, Escaflowne, es mucho más que eso.
Escaflowne tiene además una temática...
Viven esos robots.
No solo tiene una temática adulta, sino que tiene una temática mucho más mística, mucho más... A ver, si lo tenemos que comparar hablando de From Software hoy en día, mucho más Dark Soulera, con un poco más de luz, pero va por el estilo de la Edad Media y la fantasía medieval. Y los mechas están acorde
los
a esa fantasía medieval.
Los mechas son medios, están vivos, ¿no? Y tienen formas animales y sangran, entonces... Sí. Y es un poco eso, lo puedes trazar a Macross, que si bien no sangraban. Pero tenías... todo esto de que de cómo se convertían las tres conversiones de la Valquiria, que él decía, a pesar de que nadie va a construir ahora una Valquiria en el mundo real, quiero hacerlo que sea construible. Que si alguien lo quisiera hacer, que sea construible. Creo que los mecanismos tengan sentido.
Estaría bueno una Valquiria
en el
mundo real. La revivía, sí. Y por eso son grandes series.
Todos estos motivos hacen que, bueno, que los mechas terminen impactando en la cultura popular, lo que decíamos, Power Rangers, Transformers, Pacific Rim, para dar un ejemplo hollywoodense, por ejemplo.
Evangelion
es otro ejemplo. Son todas cosas que muestran ahí un poco que estamos viendo al Megazord, qué lindo momento de la existencia. Pero todo este éxito hace que se extrapole a otros rubros también, que no son series animadas ni películas, como por ejemplo los videojuegos con estudios sobre todo japoneses.
Sí, y sobre todo porque, de nuevo, como decíamos, esto de los mechas, los kaijus, todas esas cosas están... Ese gustito japonés, o sea, los chicos japoneses aman ese género y ese tipo de productos. Entonces podemos esperar que obviamente desarrolladores de videojuegos también disfruten de consumir y de crear entonces ese tipo de personajes para sus videojuegos. Y eso es lo que pasaba en From Software. Y hoy en día uno dice From Software y lo asocian mucho a Miyazaki. Pero Miyazaki estuvo años hasta que llegó a From Software y tampoco es que lo sacó de la lona a From Software. O sea, From Software era una empresa ya establecida. De hecho, se fundó en 1986. Desarrollaban software de productividad, pero en los tiempos libres ayudaban con el desarrollo de videojuegos. Y entonces en un momento dijeron, ¿y si hacemos otra cosa? ¿Qué podemos hacer? Videojuegos. O sea, ya sí, estuvimos dando una mano, es lo más conocido que tenemos. Y aparte, digamos que su presidente, Naotoshi Shin, era muy fanático también de los videojuegos. Que es un nombre que hoy en día quedó un poquito al costado, pero sigue estando involucrado en From Software. Digamos más que nada porque Miyazaki tomó el papel de presidente debido al gran éxito de Dark Souls. Pero bueno, ese tema todo Dark Souleros va a quedar para otro episodio. Pero el primer proyecto que tuvieron de videojuegos pasó lo mismo que pasa muchas veces. No llegó a ver la luz del día. Era un proyecto, eran unos robots que iban a estar navegando en túneles oscuros. Dijeron, esta idea me copa, pero no hay computadoras que puedan soportar este juego. O sea, nuestro juego es demasiado ambicioso, no hay ninguna computadora personal. O sea, yo te lo puedo desarrollar, pero después nadie lo va a jugar, nadie tiene computadoras para jugar a esto. Y lo tuvieron que descartar por el momento. Pero claramente les había quedado la pasión, así que lo retomaron más adelante. Pero en ese momento PlayStation se les acercó cuando recién se lanzó. Y les dijo, che, ¿me desarrollas un juego? Sí, obvio, claro.
Claro, PlayStation estaba buscando en ese momento todas las empresas, como lo hicieron con Squaresoft en su momento, todas empresas que quieran publicar sus juegos con ellos, porque era la gran apuesta.
Era uno de sus diferenciales y iba a ser su gran catálogo. Entonces ellos estaban contactando a todas las empresas japonesas de videojuegos para conseguir exclusividad de sus títulos, o que al menos sus títulos estén para la primera PlayStation. Y así como en 1994 salió Kingsfield, que es un RPG. Es un RPG que tiene todos los elementos de Dark Souls. Y si lo ven ahora, dicen, se ve duro. Sí, pero sí, o sea, chicos, se ve el 94.
94,
mucho peor. O sea, de la primera PlayStation está áspero, obviamente, y es el primer juego de esta gente también. Y si bien la primera entrega de Kingsfield no salió de Japón, fue muy exitoso en ese país. A todo el mundo le gustó. De nuevo, RPG, primera persona, era súper oscuro. O sea, todas las cosas que conocemos de Dark Souls hoy en día, la dificultad, la tremenda dificultad de los Dark Souls y todos sus derivados, o sea, hasta Elden Ring más recientemente, en realidad tiene su origen en Kingsfield. Y no solamente forma parte del ADN de From Software, sino que Kingsfield llegó a Miyazaki cuando él era joven y estaba empezando a jugar los videojuegos y todavía le faltaban añales para jugar para trabajar en From Software. Él lo jugó y le encantó, le fascinó. Entonces, digamos que cuando él empezó a trabajar en From Software, por un lado estaba contento porque era la única empresa que lo iba a tomar a los 29 años. O sea, sí, esa es la razón principal,
se
chicos.
Se sentía grande él.
Era la única empresa que lo iba a contratar a los 29 años por una cuestión cultural de Japón que te recibís a los 21, 22 años, te metes en una empresa y trabajas hasta que te morís ahí adentro. Generalmente la gente no cambia de carrera. Entonces a los 29 años nadie te toma. O sea, es una realidad. Claro. Pero From Software lo tomó y encima era la empresa que había desarrollado uno de los juegos que a él más le gustaba. Y como él dice muchas veces, congeniamos en nuestros gustos. Pero él mismo lo declara. Dark Souls, Elden Ring, el nuevo Armored Core... no tienen esa atmósfera oscura o la dificultad o la complejidad o los personajes esquivos. Por ejemplo, vos querías hablar con un NPC, pero lo tenías que encontrar, tenías que sacarle las historias de apuchitos. O sea, no es fácil de sacar la historia de cada personaje. Igual que Dark Souls, bueno, todo eso estaba desde el principio, solamente fueron almas que se encontraron y congeniaron, digámoslo. Pero bueno, la cuestión es que le fue también con Kingsfield, que dijeron, este es nuestro camino, nos encantan además los RPGs, pero en un momento dijeron, che, y si retomamos el proyecto que nos quedó colgado, ese proyecto se terminó convirtiendo en Armored Core, que salió en 1997 y que contó con la participación de Yoshi Kawamuri, porque dijeron, ¿quién mejor en ese momento para diseñar los mechas que el rey absoluto, el dios absoluto de los mechas? Entonces lo contactaron a él y él dijo, ok, yo te los diseño, pero contame un poco de la historia.
Claro, pero contame qué te voy a diseñar, porque yo no sé qué...
¿Tiene filosofía?
Que saber. Y él agarró, claro, y él agarró y le dijo, no, no, pero la idea es que puedan, los jugadores puedan personalizar sus robots como quieran. Y él le dijo, bueno, pero si vos le das demasiada libertad a los jugadores, perdés identidad, o sea, hay millones de juegos de mechas, ¿cuál es tu diferencial? Y se lo quedaban mirando. Básicamente.
¿Que son lindos?
Tal cual. Es que tenés libertad para hacerlo. Y es como, pero eso te lo puede copiar cualquiera. O sea, tiene que ser algo más. Y entonces se puso a pensar, Yoshi Kawamori, que no tenía obligación de hacerlo, se puso a pensar y a pensar a pensar. Y él salió con la idea de los Armored Core, que iban a ser estas piezas, en realidad, como se podría decir, como conjuntos, estos cores del robot, que eso iba a ser lo personalizable. Que vos ibas a poder intercambiarlo, pero que iba a requerir una estrategia de tu lado. Tenías que no solamente tener en cuenta las habilidades de cada pieza de los robots, sino que también, obviamente el precio, tenés un presupuesto, y el peso de cada pieza. Entonces tenías que ser bastante estratégico en cómo armabas tu robot, porque dependiendo de eso ibas a tener éxito o no en las batallas. O sea, si capaz fallabas en una pelea, tenías que volver para atrás y volver a ver cómo rearmabas tu robot para... que sea el mejor build para enfrentarte al enemigo. Y también tenía este nivel de dificultad, pero diferente a Dark Souls, ¿no? Se hacen muchas preguntas y son dos videojuegos completamente diferentes, aunque el estilo artístico se vea muy parecido. Y capaz ahí es como que se terminan un poco las relaciones entre ambos juegos. Cuando salió, la verdad es que fue súper exitoso. Como dijimos, esto es Armored Core. O sea, Yoshi Kawamori terminó bautizando, inclusive. Les hizo todo el trabajo. Espero que haya cobrado buenas regalías.
Le dijo, esto se va a llamar AC porque se llaman así las unidades y listo.
Listo. Sí. Ese es el nombre. Quedó ahí. Fue súper mega exitoso. Salieron luego del primero, o sea, va incluyendo en realidad el primero 15 juegos. Así que si ven el número 6, Armored Core es el número 16 en realidad en toda la numeración de Armored Core. Y dicen, ¿pero por qué es el 6? Bueno, un poco como Final Fantasy, chicos. Y muchos juegos. Sale un mainline y cada mainline en realidad tenía acompañado por otros 2-3 juegos.
Sí, 3
salían.
Espinos.
Pocos meses después que continúan la historia. Pero cada Armored Core a su vez era una historia separada, un universo separado. Entonces tenías esos spin-off que lo continuaban, pero una vez que se terminaba esa continuación, medio que se cortaba. O sea, la historia del 1 no es la historia del 2, del 3, del 4, necesariamente. Lo cual estaba bueno porque podías meterte en la franquicia cuando vos quisieras.
Sí, creo que tuvo como 4 reinicios de la línea temporal de Armored Core. Y además también estamos hablando de el espacio exterior y podemos viajar a distintos planetas. O sea, cada Armored Core puede basarse, si quiere, unitariamente en cualquier historia donde quiera.
Exactamente. Es lo que sucede hoy en día también con Armored Core 6, que está sentado, o sea, su setting es completamente nuevo, es un nuevo planeta, o sea, no crean que porque dice 6 tienen que saber algo, no tienen que saber absolutamente nada para jugarlo. Fue un juego súper exitoso en su momento. Por 10 años From Software se dedicó a sacar Armored Core y sus 15 entregas en 10 años, pero en un momento, cuando ya Miyazaki estaba trabajando en From Software, él estaba dirigiendo Armored Core. De hecho, trabajó en el 5, trabajó en el 4. El 4 creo que fue uno de sus primeros. Trabajó en algunos spin-offs. Y en un momento escuchó que ellos estaban viendo de que estaban con algunos problemas con un RPG, que no lo podían hacer arrancar. Ese RPG iba a ser Demon's Souls. Y dijo, es mi oportunidad, me encantan los RPGs y el resto es historia. Entonces, con ese viraje nuevo de From Software que constantemente se vive reinventando y cambiando el rumbo, es que por 10 años, o sea, de 2003 hasta 2023, no tuvimos un nuevo Armored Core. Y capaz por eso escapó la memoria de muchos jugadores, ¿no? Y además porque es una serie que tuvo más éxito en Japón de forma local. Pero, sin lugar a dudas, quedaba mucho para contar. Y yo creo que a Miyazaki también le quedó eso en el corazón, sí, de decir, quiero revivirlo. Estuvo como 2 años antes, creo que desde el 2020, que él estaba trabajando con Elden Ring. Y a la vez que estaba con Elden Ring, antes, estaba con Armor Core. Él, uh-huh, estuvo haciendo toda la preproducción. Cuando vio que ya estaba encaminado, se lo pasó a otro director, porque él es presidente, tiene, sí, que hacer muchas otras cosas hoy en día. Pero es algo que para él es como revivir sus inicios, volver a sus raíces y volver a reinventar a From Software como estudio. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? O sea, yo todo lo que veo de Armored Core 6 es increíble.
Bueno, le fue muy bien, no le fue mal, pero sí también hay un par de cositas a aclarar porque que lo vamos a estar hablando ahora. Porque hay muchas personas que entraron a jugar Armored Core pensando que era una nueva propuesta medio Souls-like.
¿Qué era Dark Souls?
O que era como... No lo es. O que era como iba a pasar como pasó en realidad con Elden Ring, sí, que está bien, era un juego mucho de un género mucho más de nicho, que de repente se abrió a otras cosas y dijeron, bueno, tal vez esto pasa con Armored Core, tuvo picos, es el segundo juego más vendido y más jugado de From Software en simultáneo en lo que es la plataforma de Steam, y les va muy bien a nivel reseñas. Pero hay un par de cosas para que aclaremos para aquellas personas que por ahí están escuchando este podcast y todavía no lo jugaron o están viendo en las redes sociales y que por ahí se encuentran con alguna persona que se siente, entre muchas comillas, decepcionado.
No es un open world, vamos a...
No es un open world, es un juego muy japonés en muchos, uh-huh, aspectos. Los Dark Souls son muy japoneses en muchos aspectos, uh-huh, pero Armored Core un poquito más por cómo se maneja en sí el juego. Para aclarar, como dijo Jess, Miyazaki, bueno chicos, ya está, acá yo no tengo tiempo. Vamos a decirles
Miyagod, y aplica a mucha gente.
Miyagod habla cual,
aplica. Sí, Miyazaki, Miyamoto, ¿cuál de todos?
Miyagod. Los dos Miyazaki, aparte.
Hay dos Miyazaki y dos Miyamoto, sí. Pero bueno, dijo, yo chicos no tengo tiempo, como dijo Jess, se lo pasó a Masaru Yamamura y el productor es Yasunori Ogura, porque por ahí lo conocen de algunos otros juegos, yo particularmente no los conozco de otras franquicias, pero sí tengo gente que les va a interesar que contar, o por lo menos saber que estuvieron metidos en lo que es el diseño de mechas, y ahora les voy a contar.
A ver.
Ah, te voy a sorprender, a ver si te sorprendo. Pero bueno, ellos dieron varias entrevistas previo al lanzamiento de lo que fue Armored Core, y algo que siempre se habló dentro de From Software era que se iba a lanzar Armored Core en algún momento de nuevo. El tema no era si lo iban a hacer, sino cuándo. Porque, okay, ¿qué pasa? From Software es una empresa chica, dentro de todo, uh-huh, que no puede darse la libertad de hacer contrataciones externas, por más que ahora están bañándose en oro líquido.
No, o trabajar un juego, dos juegos al mismo tiempo.
Claro.
Que es algo que hablamos en muchos estudios, y muchos los que lo intentan en algún momento del desarrollo terminan sacándole el equipo, uh-huh, al otro juego porque es muy difícil.
Eso mismo hicieron, le sacaron parte del equipo de a momentos, gente que estaba trabajando en lo que era Elden Ring, de a momentos lo llamaban para, uh-huh, que vayan a diseñar y a producir el contenido general de Armored Core 6, porque era lo que podían hacer en ese momento. Uh-huh. Entonces fue como que lo fueron haciendo de a puchitos, medio que la producción y preproducción en total abarcó algo así como 6 años, lo cual, uh-huh, es un montón de tiempo para un juego de este estilo. No porque no requiera esa cantidad de tiempo de producción, porque si lo ven y si lo prueban, no solamente el juego anda excelente, sino que el nivel de fluidez está al mismo nivel que el diseño de mundos. Es increíble.
Los mechas se ven increíbles.
Y los mechas están increíbles.
Es una belleza.
Todo funciona perfecto. Debo decir, antes que después les haré una mini reseña, pero funciona todo perfecto. Pero el lujo no se lo podían dar con un juego, por ejemplo, Baldur's Gate llevó 6 años, uh-huh, de producción y es un juego mucho más grande de lo que es Armored Core. Este tiempo tiene que ver con la reducción de un equipo de trabajo que tenía que ir de acá para allá produciendo, uh-huh, distintas cosas, y Elden Ring era la mainline. Uh-huh. Esto era como, bueno, me voy a sacar el gusto amargo de que siempre quise volver a sacar un Armored Core, porque es una franquicia que realmente le tiene mucho cariño y a la cual, como dijo Jess y como también estuvimos hablando, le fue muy bien en Japón. Uh-huh. Más allá de que el 5 le fue pésimo, pobre.
Bueno, pero el 5, pero es porque se separó mucho, quiso innovar, pero, sí, de forma muy marcada. Quiso innovar mucho, y ese riesgo, cuando vos querés separarte mucho de lo que el público está acostumbrado, a veces es una buena, sí, reinvención, otras veces puedes cargarla, pero siempre es un paso necesario, porque a veces capaz el 5 salió mal, el 6, mirá Final Fantasy XV y Final Fantasy XVI.
Sí, tomar las bases de algo que tal vez no terminó de funcionar, entender que por ahí el camino es ese, pero tener en claro qué es lo que falla y poder reinventarlo. Uh-huh. Armored Core 6 lo hace bastante bien. Unos dos datitos importantes para tener en cuenta respecto a que, ya que estamos hablando de mechas y del mundo de mechas, hay dos diseñadores. Uno de ellos es un ex desarrollador y diseñador que estuvo participando dentro de Armored Core 6. Uno de ellos es Takayuki Yanase, que aparte de trabajar obviamente en Armored Core 6 y Armored Core 3, trabajó en Mobile Suit Gundam 00, Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury.
Buen currículum.
También. Y ahora tengo uno mejor.
A ver.
tenemos a Ikuto Yamashita, uno de los tres diseñadores junto con Hideki Anno, y otra persona que tenía un nombre muy largo y no lo voy a recordar jamás. No, chicos, es un diseñador con un nombre muy largo. Uno de los diseñadores de mechas de Neon Genesis Evangelion.
Es todo lo que queremos saber. Igual si ven los mechas, o sea, si los de Armor Core son macros.
Se pueden hacer mechas de boquita.
Sí, sí.
Puedes hacer el Evangelion también.
También.
Sí, decir, de Barbie. Uno de Kirby. Puedes hacer uno de Kirby, ¿sabías?
Uy, de Kirby me encanta. Después te lo paso.
Y puedes hacer el de el Mobile Suit de Gundam, el de, sí, el de Gundam, también, sin mods. Si agarras las piezas correctas, te queda muy parecido. Pero bueno, ¿y ahora por qué ustedes dirán por qué están hablando de construir mequitas? Porque es
básicamente.
Porque Armored Core es algo que tiene muy en común con la franquicia de Dark Souls y con la franquicia Soulslayer en general, y de Demon's Souls y obviamente de Elden Ring. Esta idea de que vos podés adaptar tu juego a como vos quieras. Es decir, todo es personalizable. Los personajes de Armored Core es uno solo. Nosotros vamos a hacer el perro, que es un mercenario que es despertado así como arranca. El juego arranca a las piñas, chicos. No hay mucha introducción. Sí. No tiene mucha historia, medio como los Souls, que tampoco tienen un montón de historia, pero tampoco es que te la sirven en bandeja de plata. Medio que la tenés que ir encontrando. Armored Core 6, Fires of Rubicon, más la tenés que encontrar. Porque tenés que leer documentos y tenés que escuchar charlas con otras personas. Y
muy Dark Souls. Pero ya dijimos, eso pasaba desde Kingsfield.
Sí, muy. Y un poco más, porque además del combate es lo principal del juego, la historia, la narrativa, es medio como que está bien, o sea, está muy bien, pero la verdad que no es como el plato fuerte.
Es medio de conspiraciones, de naciones que se pelean por un recurso importante, corrupción y todo eso.
Cuando en los Souls-like, medio como que tenés una narrativa que es más mística, más intrigante y te dan ganas de saber un poco más. Acá es como, no tiene grandes plot twists, el juego va a las piñas de... Hay un mundo donde nosotros llegamos siendo el perro, que somos, en realidad tenemos un número con un código porque no tenemos nombre, el perro es nuestro sobrenombre, que nos despierta nuestro amo, en este caso nuestro empleador, para decirnos, flaco, tenés que ir a laburar a este planeta. ¿Por qué? Porque nosotros somos una persona que está modificada genéticamente para poder manejar estos AC, que son las unidades de los Armored Core.
Exacto.
¿Y qué pasa? Nosotros nos mandan al planeta Rubicon, creo que es Rubicon 3.
Sí, eso estaba buscando, Rubicon 3.
Sí, Rubicon 3, que nos mandan acá para nosotros encontrar un material que desapareció de la faz de la Tierra, o sea, de este planeta, que se llama el coral. Que es como si fuese el live stream para Final Fantasy VII, que esta cosa que está viva en el planeta, que funciona como para darnos un montón de energía, un montón de cosas, que a la vez es un poco el alma del planeta. Es como también el tema con el petróleo en nuestro mundo, en esta dimensión, donde las cosas medio como que... Y la sobreexplotación de esto, ¿qué genera? Que el mundo se destruya. Entonces nosotros caemos a este planeta donde vemos vestigios de una civilización muy futurista que eventualmente se terminó destruyendo entre sí por la avaricia de este coral. Descubren que sigue habiendo en algunos lugares, sigue existiendo este coral, y lo quieren recuperar distintas facciones para ver quién se lo queda para, obviamente, el uso personal de cada facción, porque estamos hablando de guerras intergalácticas.
Y esta sustancia al mismo tiempo puede tener efectos catastróficos.
¿Qué pasa? Puede ser o muy bien o bomba nuclear.
Claro. No, o muy bien o muy mal, claro.
Puede ser tranca. Muy bien o muy mal. Entonces nosotros vamos a ser un mercenario. ¿Y qué hace un mercenario? Trabaja por contratos. ¿Y bajo contratos de quiénes? De quien se te cante. Porque vamos a tener distintas facciones que van a estar en guerra y nosotros eventualmente vamos a estar haciendo la nuestra en este planeta. Porque nosotros necesitamos plata para mejorar nuestro Armored Core. Entonces... Presten mucha atención si no jugaron el juego todavía y lo van a jugar, a las misiones. Léanlas, porque por ahí una misión, ustedes la están leyendo y dicen, ajá, o la saltean, y después cuando van a hacer otra se dieron cuenta que ayudaron a la facción enemiga de una, y no y la facción enemiga te dijo, flaco, esta vas a venir a trabajar.
Se explotaba, viste, todo el planeta, pero vos estabas ahí con tu robotito tratando de cambiarle las partes.
Yo solamente quería hacer misiones, y es como, flaco,
yo quería solamente hacer mi meca de boquita.
Flaco, estás haciendo un genocidio. Y yo, no sé, yo apreté este botón porque quería plata. Bueno, va a pasar eso, pueden jugarlo de esa manera. Obviamente es un juego de From Software, así que tiene un final bueno, uno malo y uno y un final el neutral.
Grandes streamers han sacado los peores finales por accidente, así que
es que no leyeron. porque no leyeron. Pero bueno, tenemos como muchas rutas para tomar. La historia es lineal porque tenemos un juego donde son misiones. Nosotros entramos a misiones, tenemos un garage donde vamos a modificar nuestro mecha, entramos a las misiones y estas misiones pueden durar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 3 horas. Todo dependiendo del tipo de misión que tengamos y vamos a tener checkpoints a lo largo de todo el trayecto. ¿Por qué? Porque estos mapas, que son reducidos, no es que están interconectados entre sí de una manera que decís un Elden Ring, bueno, yo arranqué acá y me voy hasta allá, o me metí en un sin querer en un cofre, como me pasó a mí, que era un Mimi, que me mandó a la parte más turbia de los pantanos en el Elden Ring, siendo level 1. Fue muy feo.
No me puedo recuperar hasta el día de hoy.
Tuve que volver corriendo, fue muy feo. No es así. Nosotros tenemos misiones específicas para cada nivel que tenemos que cumplir y tenemos un jefe para derrotar, ya sea más grande, más chico, que va a ser, por ejemplo, mercenarios con los que vamos a estar luchando de nuestra misma, de nuestro mismo estilo, algunos robots más chiquititos, algunos robots más grandes y obviamente jefes totalmente voluptuosos e increíblemente difíciles. La idea de que tenga checkpoints y demás es que penaliza mucho menos que un Souls-like. Uh-huh. Va a ser mucho más bondadoso. Viste que como todo juego de From Software, acá aprendés en base a la muerte. Cada uh-huh. vez que vos fallás, aprendés que algo mejor tenés que hacer. En un Elden Ring, por ejemplo, cada vez que vos fallás, y ni hablar en un Dark Souls o un Demon Souls, cada vez que vos fallás es como que querés romper el joystick, porque implica perder muchas cosas, perder experiencia, volver acá y demás.
Pero al mismo tiempo es importante aclarar que no es un Dark Souls versión mecha, y que de hecho hasta las estrategias son diferentes, porque sí. premia ir muy de frente.
Exacto, entonces como no te va a penalizar de esa manera, porque uh-huh. la idea es que vos, cuando perdés un jefe o perdés una misión o lo que fuese, como tenés checkpoints, la idea es que vos pienses, ok, tengo que cambiar mi formato de juego. Porque si bien es un juego muy adaptable, no es como un Souls-like que vos podés jugarlo si querés solo con arco durante toda uh-huh. la partida. Te va a ser difícil o lo que fuese, uh-huh. pero lo podés jugar así. Acá vos tenés que cambiar las partes independientes de tu mecha todo el tiempo. Uh-huh. Y eso es necesario sí o sí. Ya va a aparecer el loco que solamente lo gana. Es más, ya hay uno que lo ganó solamente melee.
Bueno, siempre hay.
Chingo. Ya va a haber un loco que gane siempre solamente saltando.
En 15 días va a haber tipo alguien que lo pasa tipo con, no sé, con una tecla nada más. Sí. Tipo que solamente aprieta un botón y
con un impulso mental.
Con el dance pad, con un piano.
Con el impulso mental. Ya va a haber eso. Pero más allá de eso, la idea central del juego es que vos modifiques todo el tiempo. ¿Y cómo hace para no penalizarte esto aparte de los checkpoints? Cada elemento que vos compras o vendés vale lo mismo. Entonces, si vos vendés una pieza, no sé, no te sirve las piernas que tenés, que son diferentes tipos de pierna para que sea o más robusto o más ágil o un intermedio. A mí me gusta jugar con el intermedio. Yo la verdad que soy bastante básica.
¿Te gustan los mecas culones?
No me gustan los mecas culones. Y uno que es patas de tero. Y el de patas de tero no me gusta.
No, patas de tero tampoco.
Viste que es medio feo el de patas de tero.
Bueno, salvo de ser algo tipo Evangelion.
No, este es patas de tero. Eso, son dos escarbadientes literales. No, 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 no. A mí me gusta el meca que está
con mulazos.
El que
está, con mulazos. Puede, claro.
El que fue un poco al gimnasio, pero no tanto. Claro. El que juega al fútbol. El meca que juega al fútbol.
Meca futbolero.
Meca futbolero.
Ah, sí.
Sí, está,
que
ese
tenga piernitas.
Sí. Meca botinero. Tipo, vamos a ver.
Yo soy la piloto botinera y es un jugador de fútbol.
Con el meca botinero.
Ese es el que para mí me gusta mucho, el beat equilibrado. Uh-huh. Tenés algunos que obviamente son más referidos a tierra, pues son tanques, otros que vuelan un poco más, que tienen otras dinámicas. La idea es que vos constantemente cambies la interfaz con lo que vas a usar para derrotar distintos tipos de enemigos que tenés. Porque los jefes no son todos iguales y algunos requieren, por ejemplo, que les rompas la barrera con el arma de plasma y otros requieren que los cagues a tiros.
Claro. Corta.
Corta.
Vayan y prueben.
Así que va a ser muy distinto el Souls-like, van a estar obligados uh-huh. a cambiar, pero es versátil y tiene un montón de cosas. Yo que lo estuve jugando, a mí me viene encantando. Me parece
es parte de la magia también ir cambiando.
Sí, es parte de la magia. Me parece un juego muy entendible para todos. Sigue uh-huh. siendo un juego duro de mechas. No es un juego muy japonés, uh-huh. sobre todo con las misiones. Es un juego duro que le cuesta ciertas cosas de la movilidad. Es muy rápido, a la vez que no es frenético. Esto para mí está muy bien balanceado, pero no es un Souls-like. Y muchas personas por ahí les pasó que terminaron medio que diciendo, sí, lo jugué 10 minutos y después lo abandoné cuando me di cuenta que no era lo que yo esperaba. Pero no porque el juego sea malo.
Hay que investigar, chicos. Hay que investigar un poquito.
Ese es el problema por ahí del mundo en el que vivimos, de la inmediatez, del hype, de caer dentro del hype y decir, oh, sí, algo nuevo de From Software. Es algo nuevo From Software, es una muy buena propuesta de Armored Core, me parece que supera sus propuestas anteriores y está uh-huh. muy bien adaptado a la época, pero no deja de ser un juego de nicho que se abrió, porque From Software se abrió al mundo, pero si From Software no fuese From Software, este juego sigue siendo un juego de nicho.
No, sí, no, totalmente.
Así que mi recomendación es que sí, jueguen Armored Core. Es muy divertido. No hay nada más divertido que volar con el mecha y dispararle las cosas. Yo no les puedo explicar la satisfacción. El cerebro, ¿viste? Cerebro no piensa.
Tuvimos un año de pelear con eso, con Kaijus, con Final Fantasy XVI y con mechas en Armored Core. Qué mejor que.
Sí,
mejor de ambos mundos.
Sí, apaguen el cerebro un ratito, lo juegan, tienen una buena historia.
Son cosas gigantes, chicos. Te cagas a tiros con cosas gigantes.
Te peleas después en arenas uno contra iguales a vos. Súper divertido.
Pero bueno, espero que así como a Romy le pareció súper divertido el juego, que se lo prueben, que lo disfruten. Y si no, también nos lo pueden comentar, nos pueden dejar un comentario, decirnos qué les pareció Armored Core, si es que lo están jugando, si lo piensan jugar. Nosotros vamos a seguir hablando de otras series, películas, videojuegos, tecnología, yo no hablamos de tecnología, música, capaz, algún día de la vida.
Me encanta.
Todas cosas que, ya se viene el episodio de BTS, todas cosas que les entretengan, porque bueno, en Nerdipedia hablamos de todos los fenómenos de la cultura pop y recuerden que todo el contenido de Malditos Nerds lo pueden encontrar en Infobae. Ya sea lo que se refiere a series, a anime, a películas, a tecnología, esports o videojuegos, lo encuentran en infobae.com. Igual que los podcasts, que son Maldito Anime, Malditas Series, Malditas Pelis, Malditos... Me están Malditos matando... Games. No, lo estás juntando al lado y mi ojo es como... ¡Está como, basta! Malditos Games, Nerdipedia...
Y un montón de cosas más.
Exactamente, todos lo pueden encontrar en la plataforma de podcast de infobae.com. Nosotros, a mí me pueden encontrar como Jess Root, en todos lados. A vos, Nico.
En todos lados, como Rabaonic.
A vos, Romy.
Como el único con 12 y uno al final.
Yo los voy a estar abandonando durante tres programas. Durante tres programas, vuelvo a fines de septiembre. Pero bueno, van a quedar muy bien acompañados por ambos.
Haremos un inmemorial con una foto.
Quiero la foto
en blanco y negro.
Quiero, sí, exactamente, con la crucecita, viste, como los coreanos, sí. Viste, pasó mejor vida. Porque finalmente me tomo vacaciones, gracias a Dios,
vamos.
A todos los santos.
Vamos.
Recuerden que nos pueden igual encontrar la semana que viene para más Nerdipedia. Adiós.
Bye. Adiós.